Sweet child's my love.
Porque en la multitud de palabras se dicen disparates, ¿verdad?
Mexicanas llenos de dignidad, de voluntad y de capacidad de trabajo, están haciendo trabajos que ni siquiera los negros quieren hacer allá en Estados Unidos.
¿Y eso cómo para qué?
A lo largo de 70 años, médicos, paramédicos, enfermeras, epidemiólogos, científicos, investigadores, una disculpa por este trabalenguas que me he encontrado en el discurso, investigadores, académicos, directivos y administrativos.
En un mundo lleno de errores y políticos, ¿hacia dónde puedes voltear? Radio Universidad de Guadalajara presenta Solo Error 401.
¡Ya empiecen!
Buenas tardes, estamos en una emisión más de Error 401 en el 104.7 de FM en Radio Universidad de Guadalajara. El día de hoy me complace mucho saludarles, queridos radioescuchas, y también me complace presentar a mis compañeros como es de costumbre. Hola Alberto, ¿cómo estás?
Hola Monse, me encuentro bastante bien, ya con muchísimo calor. Creo que todos estamos sintiendo esta oleada de calor alrededor de todo México, pero pues aquí nos encontramos con todo el ánimo en Error 401 y un saludo a todos los radioescuchas.
Y también el día de hoy se encuentra con nosotros Alfonso. Alfonso, hola, ¿cómo te va?
Muy bien, Monse, muy bien, Alberto. Saludo también con mucho gusto a toda la gente que nos sintoniza el día de hoy. Estoy muy contento, ¿saben? Estamos ya de vacaciones para la gente que no lo sabe en sus casitas. Estamos muy emocionados de estar una vez más aquí. Y bueno, el tema de hoy pinta para ser un tema muy importante y sobre todo discutirlo porque tiene como muchos puntos de vista sobre el cual se puede dialogar.
Claro, es un tema muy interesante que en unos segunditos más les iremos introduciendo. Pero también quiero agradecer a todo el equipo que hace posible las transmisiones y las preparaciones de estos programas, a la directora de Radio Universidad, la licenciada Yajaira Padilla, también a nuestro productor general Manuel Huerta y a todo el equipo de trabajo y de producción de Error 401, conformado por Moy Bravata, Daniela Conchas, Talía Ríos y también Javier Rodríguez, que nos hace favor de musicalizar este programa, también así como Bertita Veloso en los controles. También les quiero recordar los teléfonos en cabina para que se comuniquen con nosotros al 403-1413 y 01800-701-2119. O también sabes que nos puedes encontrar en la página de Facebook donde nos encuentras como Error 401. Pero pues justo como nos decía hace un momentito nuestro compañero Alfonso aquí presente, el tema de hoy es un tema muy peculiar y pues está como en tendencia, ¿no? Ahorita está en una cuestión, pues, un tanto indiscutible. No se tiene exactamente muy bien conocida la postura en la que se encuentra México alrededor de este programa. Sin embargo, es un tema muy popular que genera incluso en muchas ocasiones problemas por causas de legalidad y demás. Y pues el tema de hoy es el tema que gira en torno a la marihuana.
La marihuana, como coloquialmente conocida, hay que recordar que el nombre como más propio es el cannabis como tal, es una planta. Y vamos a hacer un pequeño recuerdo por la historia acerca de cómo es que esta planta, el cannabis, ha estado presente en diferentes culturas y en diferentes momentos muy importantes a lo largo de la humanidad. Para ello quisiera introducir con un artículo de María Mercedes Molina. Ella escribe acerca del cannabis en la historia, el pasado y el presente como tal. Haciendo una recapitulación, menciona que los primeros indicios que se tiene acerca de manera escrita sobre esta planta datan del año 4000 a.C., generalmente en China, y es por el emperador Sen Gun. Él redactó 300 siglos antes la siguiente frase: el cáñamo tomado en exceso hace ver monstruos, pero si se usa por un largo tiempo puede comunicar con los espíritus y aligera el cuerpo. Nos da también una diferenciación referente a cómo es que en las diferentes culturas se le usa con diferentes usos, generalmente teniendo como una característica para rituales en cuestiones religiosas, también como un uso ya recreativo cuando se detectan esas propiedades psicoactivas. Y bueno, hace referencia a que el cáñamo índico es una variedad del cannabis sativa, era ya conocido por los asirios del imperio mesopotámico en el siglo XV a.C., quienes lo empleaban como incienso en ceremonias religiosas. Así ves en el libro de Santo de los Persas en el siglo VI a.C., hoy suroeste de lo que es el país de Irán. El Avesta describe por su parte en los enervantes el efecto de lo que es obtenido a través del cáñamo índico. Posteriormente en nuestro país también se le atribuyen diferentes nombres: marihuana, marihuana. Ella nos hace una pequeña recapitulación también de los nombres más comunes en los países del continente americano en el cual podemos nosotros nombrar a la marihuana. Para mencionar nada más algunos de ellos, porque da una lista muy extensa, igual les recomiendo a la gente que se acerquen a leer este artículo, está muy completo y gira en torno a lo que es la importancia que ha tenido esta planta en todo el mundo. En el caso de Costa Rica se le conoce como mariquita, en el caso de Brasil tiene dos nombres posibles, que es alibama o cangona. Para el caso de México también es como grifa, en el caso de Costa Rica es como hierba santa. Para el caso de lo que es también el Caribe mexicano, se le conoce como el Caribe como tal, se le conoce como Rosa María. Y ella inicia dando el artículo con la siguiente frase de Ludwig Lewin, dice: con la sola excepción de los alimentos, no existe en la tierra sustancias que estén tan íntimamente asociadas a la vida de los pueblos en todos los países y en todos los tiempos como las drogas. Vamos a girar en torno al programa de hoy acerca de los discursos que hay en torno y las características como tal que también tiene esta planta y cómo ha sido permeada en la sociedad, tanto por los usos medicinales que se le atribuyen como las cuestiones sociales y adictivas que también se le han atribuido.
Sabes, me parece muy interesante toda esta gran variedad que tienes tú de nombres que se le da coloquialmente a la marihuana en diferentes países de aquí de América. Pero pues ahora, yéndonos precisamente a la historia americana, aquí al continente americano y sobre todo Norteamérica, ¿cómo llega la marihuana al continente americano? Se remonta en el año de 1525 cuando los españoles trajeron la marihuana al Nuevo Mundo. Los ingleses la introdujeron a Jamestown en 1611, en donde se volvió una cosecha comercial importante a la par del tabaco y se cultivó como una fuente de fibra. Para el año de 1890, el algodón había reemplazado al cáñamo como cosecha mayor de su efectivo en los estados del sur, y algunas patentes de medicina durante esta era contenían marihuana, pero era un pequeño porcentaje comparado con el número de que contenía opio o cocaína. No fue hasta los años de 1920 que la marihuana empezó a emparejar. Algunos historiadores dicen que la prohibición produjo su auge y su uso recreativo se restringió a músicos de jazz y a la gente del mundo del entretenimiento, que era donde pues más se veía como esta difusión de la marihuana en aquellos años, los cantantes de jazz y pues sobre todo en estas personas que se encuentran en todo este mundo del entretenimiento y pues que se encuentran con gran voz para darle esta auge a la marihuana.
Y también algo que me parece como un poquito importante mencionar es que alrededor de los años 30 todavía la marihuana seguía siendo legal. O sea, es cuando todavía en el sexenio, en la administración del general Lázaro Cárdenas, pues la marihuana seguía siendo, todavía no estaba ilegalizada y muchísimo menos penalizada como la encontramos ahorita en estos momentos. Y por qué cuando Estados Unidos se da cuenta de que pues ya la habían como legalizado aquí en México, para ellos repercute como un peligro. Entonces, Estados Unidos apela a esta legalización para que pues no suceda. Y empieza también en ellos, porque en ellos sabemos que empezó desde mucho tiempo antes, también esta cuestión de la guerra contra las drogas, contra el narcotráfico, y sabemos que nosotros como mexicanos siempre hemos adoptado este modelo. Uh-huh. En primera yo creo que también tiene mucho que ver la relación, que se tiene que tener una buena relación bilateral con este país, y al presentar una amenaza para ellos, pues se ponen como en esta cuestión a la defensiva, ¿no? Entonces, también se le atribuye que se empezó a desprestigiar su uso, sobre todo por esta cuestión que también mencionabas en cuanto a la farmacéutica. Como sabemos, tiene un uso medicinal también muy amplio, que lo mencionaremos un poquito más adelante, pero de manera general, desde hace mucho tiempo, incluso es utilizada en alcohol. Creo que todos en algún punto hemos visto ese remedio o hemos sabido de ese remedio, que sirve para quitar los dolores musculares, ¿no? Incluso sirve para quitar los dolores causados por las reumas, que son muy fuertes. Entonces, empieza esto, y con lo que también mencionaba Alberto en torno a lo del algodón, pues surgen otro tipo de materiales para también seguir produciendo telas. Entonces, por esta cuestión, que es un poquito más ligada, se podría decir, como al capitalismo, es como se empieza el desprestigio de esta planta, y es ahora sí cuando ya en México, después de George Washington, ya se pone como de manera ilegal y empieza toda una guerra contundente contra tanto con su consumo como su posesión.
Y se le da como también lo que es esta carga, entonces, de que afecta, de que tiene cuestiones muy nocivas, y esto la hace relacionarse con cuestiones de ilegalidad que van a propiciar también un clima más inseguro, y esto favorece la idea nociva que se vende.
Además, ¿por qué tratar la importancia de este tema? Bueno, pues en México la marihuana es la droga ilegal más consumida según el país. Y más de 7 millones de mexicanos, que es como un 8.6% de los adultos que se encuentran entre 18 y 65 años de edad, aseguran que al menos en algún punto de su vida han probado esta sustancia. Pero este porcentaje se duplicó entre 2011 y 2015, lo que pone a esta planta como una de las drogas que más crece en el país, y los consumidores que la utilizaron en los últimos 12 meses pasaron del 1.2 al 2.1 en 5 años. Según datos oficiales que existen. Entonces, es un tema que se intenta pasar como desapercibido, pero en realidad tiene mucha relevancia. Pero pues bueno, hemos llegado al momento de nuestro primer intercorte de estación, y no te despegues, que regresamos con Error 401.
Tenemos años viviendo en el error. Un rato más no te hará daño. Regresamos. El error es tuyo, el error es de él, el error es mío. No, el error será de quien lo escuche. Regresamos.
Right. I want
ya regresamos con más de Error 401 a través del 104.7 de FM. En esta tarde donde tu radio escuchas y nos acabas de sintonizar, estamos hablando sobre la marihuana, en donde ya estuvimos hablando el bloque pasado sobre su contexto histórico, el cómo fue que llegó aquí al continente americano y cómo es que empezó a hacerse esta, a asociarse a la marihuana con una problemática social. Pero ahora vamos a estar hablando un poco más sobre su estructura y sobre cuáles son los efectos en el cuerpo humano.
Muy importante, como lo mencionas, Alberto, como tal, recordar que el nombre es cannabis sativa. De ahí, pero bueno, en su estado fresco como tal, contiene un ácido que se llama tetrahidrocannabinólico, el cual cannabidol. Se convierte después en THC. El compuesto químico psicoactivo predominante en el cannabis va a ser, como comentó mi compañera, el THC. El cannabis contiene más de 500 compuestos químicos diferentes. Entre ellos podemos mencionar que hay 113 cannabinoides, aparte del THC, tales como es el CBD, que es el cannabidol, o el CBN, que es el cannabinol, o el THCV. Esos van a tener diferentes efectos, van a ser distintos a su propiedad general, que es el THC, y también actúan sobre el sistema nervioso central, de ahí que se generen estas cuestiones psicoactivas y puede generar como relajación muscular y los diferentes efectos que vamos a ir mencionando a lo largo del programa. Es importante conocer los efectos que genera. También a menudo tiene efectos que son de carácter físico, psíquico, entre los que destacan un cambio general en la percepción, hay un aumento del estado de ánimo, puede haber cuestiones de euforia, el aumento del apetito y la sensación de estar bajo los efectos de la droga, lo que al se le conoce como el viaje o estar volado. En el lenguaje popular, los efectos secundarios inmediatos incluyen la pérdida de la memoria a corto plazo, hay una sequedad bucal, una reducción de la capacidad motora, ojos, muy rojos, y sentimientos de paranoia o ansiedad.
En este caso, como tú lo marcas, el THC, pues altera el funcionamiento del hipocampo. Es por esto que genera tantas reacciones, las reacciones que acabas de mencionar, y también altera la corteza orbital frontal. Estas dos, pues son áreas del cerebro que le permiten a una persona crear nuevas memorias y también poder cambiar su foco de atención. Es por eso que también se le atribuye a personas que consumen este psicoactivo, como de manera coloquial, se enfocan mucho en una sola cosa, porque de esta manera sus pensamientos están viajando de manera tan rápida que se enfocan en lo primero que se les cruce. Pero su enfoque es tan minucioso que en serio llegan a ser muy precisos en esta cuestión. También, pues, el resultado que genera es que en su uso frecuente es afectar el pensamiento y también interferir con la habilidad de aprender o realizar labores complejas. Esto, pues, por la cuestión que también tú mencionas, ¿no? La otra característica en la cual hablas acerca también como de la cualidad en los ojos rojos es porque los vasos se dilatan, los vasos sanguíneos. Entonces, pues la manera, o se podría decir la ventana más fácil para ver los vasos sanguíneos, pues en este caso son tus ojos, ¿no? Entonces, también afecta en una parte de la memoria temporal por la cuestión de los focos de atención, pero también perturba el funcionamiento y los ganglios basales, la coordinación y la recreación temporal. Entonces, por eso muchas personas no pueden realizar ciertas actividades como hacer deporte, incrustarse en operaciones matemáticas, porque su cerebro está inundado, se podría decir, como de esta sustancia que cambia la percepción de tus pensamientos. Sin embargo, no es algo alucinógeno o fuerte como se conoce en otras drogas, como, no sé, lo son las anfetaminas, por ejemplo, que sí es una comparación muy drástica, porque en una pues es como de origen natural y en otra ya es un poco más procesado con químicos. Sin embargo, a fin de cuentas todos son químicos, ¿no? Como tú ya lo mencionabas, Alfonso.
También tiene, bueno, en el caso del uso medicinal que se le atribuye, reduce la presión sobre los ojos de pacientes con glaucoma, reduce las náuseas de personas que están bajo tratamiento por cáncer y dilata los vasos bronquiales, así como ayuda a ser como un alivio para los ataques de asma, de manera general.
Y también, otra cosa que se me pasaba a mencionar, también volvemos a hacer uso de esta hormona que es la dopamina, ¿no? Ya la hemos hablado y la hemos...
Está en el programa siempre.
La hemos visto en varios programas anteriores. Pues bueno, el THC estimula las neuronas en el sistema y por eso se libera esta sustancia, a manera como de gratificación. Entonces, se libera de una manera que obviamente es mayor a la que normalmente es liberada, y esto es como una respuesta a los estímulos naturales. Entonces, por eso las personas que suelen consumirlo sienten esta sensación placentera o esta sensación gratificante que les genera después del consumo.
De felicidad, porque también entre escuchando los efectos más populares en la gente, porque yo siento que también varía conforme al organismo de la persona, pero pues sí se conoce como los más populares, ¿no? Pues es este efecto, esta sensación de tan relajante, la sensación de felicidad o euforia. Reacciones y coordinaciones más lentas entre los ojos y las manos, también te puede producir mareos, percepción distorsionada del tiempo y la distancia, dificultad para razonar, aprender o coordinar o incluso recordar, la confusión, la ansiedad, el pánico o la paranoia, y el ritmo cardíaco aumenta en un 20%, en un 100% más rápido, aumento de la presión sanguínea y menos interés en las actividades cotidianas tales pues como es el deporte, incluso pues salir de tu cotidianidad. El hambre, la boca seca, ojos rojos, que es lo que aquí ya estamos hemos estado hablando, y pues bueno, también este efecto de psicosis, que pues es ver u oír cosas que no son reales. Y es que sí tiene bastantes efectos, y pues no es para menos, tan solo como ya estuvimos hablando un poco de la historia aquí de la marihuana, remontándonos en el año 1850, que es la primera vez que entró la marihuana en la farmacopedia, que pues entra ya como un fármaco. En el año 1850 hacia el 1942, ese se incluía y se prescribía en varias condiciones, incluyendo pues los dolores de parto, las náuseas ya como mencionamos y el reumatismo, y su uso como intoxicante para común desde los años desde 1850 a los 1930.
Algo muy importante a mencionar, la Organización de las Naciones Unidas dice que es la sustancia ilícita más utilizada en el mundo. ¿A qué se debe esto? Hay que recordar que también es una planta que crece muy fácilmente, se reproduce con bastante facilidad, no ocupa como condiciones muy específicas en cuanto al clima para desarrollarse, y eso propicia que alrededor del mundo, como hemos visto en la recapitulación histórica, se haya cultivado de manera tan fácil. Y de ahí que también los efectos sean conocidos por muchas culturas, y eso también ha generado en torno a la actualidad. Vamos a ir como también retomando a los efectos que ha tenido en la actualidad, pero muy importante mencionar que en el año 2014 se estimaba que entre 127 millones y 233 millones de personas pueden haber consumido esta sustancia, mientras que sus mejores estimaciones apuntan a una media de 182 millones de consumidores.
Y también que en los datos que se han recopilado acerca de las personas que han consumido esta sustancia, no se tiene un dato como que lo vean de manera ofensiva, sino todo al contrario. La percepción de la persona que está consumiendo la sustancia es una percepción de tenerla de una manera completamente inofensiva. Y por eso genera como el estado de alerta, sobre todo más en las personas jóvenes, en la cuestión de por qué los adultos, en este caso los papás, no sé, la sociedad adulta en general, lo ve tan malo, por qué lo sataniza de esta manera, ¿no? Creo que tan solo aquí en México una de las cuestiones muy importantes, que de hecho lo hemos estado mencionando, es la cuestión como de que es un marco ilegal en el que lo compras, ¿no? O sea, ya hemos visto que reduce incluso la sensación de náuseas en pacientes con cáncer, lo cual en serio les ayudaría muchísimo, porque aparte de que también influye en la regulación del apetito y también en la regulación como de esta cuestión de los cambios de humor, se podría decir que sería de una... Es de mucha ayuda, vamos, para este tipo de pacientes. Sin embargo, aquí no lo podrías hacer, no por la vía legal o no de manera recta, se podría decir, sino que tendrías que recurrir al mercado negro, al mercado ilegal, el cual, como sabemos, para nada está regulado.
Y es muy inseguro. Yo me gustaría retomar acerca del estudio que les mencionaba. María Mercedes Molina cita lo siguiente: es importante que cuando se habla de drogas diferenciemos por lo menos cuatro discursos importantes. Dice, se puede llevar a cabo a los malos entendidos el discurso moral, que hace referencia a los aspectos éticos de las drogas y sus usos; el discurso político, que trata sobre la legalización o prohibición y la consecuente persecución de las drogas; y por último tenemos el discurso químico, que estudia y analiza los efectos de las drogas sobre el cuerpo humano. Creo que ya abordamos lo que es el punto químico, ya hablamos del efecto que tiene, y centrándonos en el aspecto de la legalización o la prohibición y la consecuente persecución que tiene el uso de esta droga, es lo que hace que gire en torno al problema. Y bueno, En nuestro país, como mencionaste, en el un inicio estuvo de manera legal el consumo, ahora está de manera más ilegal. Y esto también ha favorecido a que cuando una sustancia está prohibida, es como más atrayente para la población. La población se acerca a su consumo y esto también favorece a que siga incrementándose o se relacione también con otros problemas de narcotráfico, porque para obtenerla de manera legal no es posible en el país, entonces tenemos que recurrir a situaciones que nos ponen en contacto de manera directa con drogas más duras.
Y es que totalmente, aquí la marihuana está ya totalmente inmersa en el marco de la ilegalidad aquí en México, tan solo datos de la INEGI, que pues ahorita ya lo estaremos abordando más a profundidad en el siguiente bloque, pues te relaciona tanto el consumo de la marihuana con los actos violentos de pandillerismo, pero pues ya estaremos hablando sobre estas cuestiones legales en el siguiente bloque, así que no se despegue porque regresamos con más de Error 401 aquí a través del 104.7 de FM.
Dicen que de los errores se aprende, pero nosotros somos la excepción. Quédate en Error 401. El error es de quien lo trabaja. Continuamos entonces con la chamba.
Entre el proletariado, es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar.
Taha taha puff, taha taha puff puff. Let's lance for the peachy poppy and twack. Let's find clove, pack up some love. Taha 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 puff puff puff. Oh, I live a year, a man, it smells so good. Stinky sticky fingers, mow 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 mow. Roll it up, tot. Give me that mud. Taha 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 afla. Spooky in the rocky wach, so sorry and boch. Two roy oogies, yes, my mond so droog. Nog a paf paf, lekker laf lach. Taha 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 ha ha ha. Off to the cafe, lula rambala matam. Got the money for the munchies, yum yum yum. Chappies bubble gum, whole pocket full of fun. Taha 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 dum dum dum. Early in the morning smoke a big fat spliff. Nothing quite like it, like a spaceman's fluff. First you feel cuff, then you get muff. Taha 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 suff suff suff. What you have to do today? One lost a breath, take another puff. Get a last off, switch your one off. Taha 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 tof tof tof. Ring a ring a razzy apples bop to the beat. Pass it to the left, scoop a ill freestyle. Yeah, that's deep, everyone.
Pues bueno, seguimos de regreso en esta emisión de Error 401. Les quiero recordar los teléfonos que tenemos en cabina, que son 403-1413 y 01800-701-2119. O también te puedes comunicar con nosotros a través de nuestra página de Facebook, donde nos encuentras como Error 401. Pero pues bueno, en el bloque anterior nos quedamos con un poquito la información ahí medio cortada y seguiremos ahorita tratando los temas en cuestión de legalidad.
Y es que precisamente, como hablaba en el bloque anterior sobre datos revelados por la INEGI, nos menciona aquí, es muy interesante, chicos, y creo que me gustaría aquí como que lo discutamos, esta razón de que les digo que la marihuana ya estaba muy inmerso y básicamente automáticamente las personas lo relacionan marihuana con el vandalismo, porque básicamente en esta encuesta realizada en el año del 2015 entre edades de 12 a 29 años vienen y nos arrojan datos sobre si las personas han tenido problemas en su casa, si han fumado tabaco, si han dejado de trabajar o estudiar, si se han embriagado, si han consumido marihuana, que es uno de, pues por la razón que estamos viendo estos datos. datos y también si han robado. O sea, básicamente en esta encuesta te preguntaban si has fumado marihuana y que si has robado. Y bueno, entre ya los datos que nos arroja es que el 59.5% de los jóvenes entre 15 y 29 años ha consumido alcohol y un porcentaje del 31.2% de ellos ha manifestado haber consumido en algún momento de su vida el cannabis. Entonces nos es muy interesante ya en comparación de no sé por qué razón le hayan relacionado estas preguntas, hasta un punto, un 3.3% ha manifestado que en algún momento de su vida ha formado parte de actos delictivos y que ha robado.
Yo creo que eso que mencionas, Alberto, es en una cuestión en, seguimos con lo mismo de la falta de información, porque sabemos que un prejuicio se forma gracias a esto. A lo mejor puede, o las personas tenemos esa mentalidad de que el uso de drogas va un poquito más enfocado hacia las personas, ya sea que se encuentren como, que se encuentren en la delincuencia o que se encuentren en un estado socioeconómico desfavorable, sobre todo si este es bajo, pero pues creo que es más esa cuestión, ¿no? De los prejuicios que se tienen y que tampoco no hay una cultura en base a la cannabis como tal, sino que siguen existiendo todos estos mitos, todas estas leyendas en cuanto a la, no sé, a los daños que te llega a perjudicar como tal la planta, porque vemos los cambios o los efectos que se generan en el cerebro, ¿no? En esta cuestión de neurotransmisores. Sin embargo, en una cuestión física como tal, la afectación que se tendría podría ser la de fumar, porque pues sabemos que al inhalar el humo, ya de ahí vas directito a que tus pulmones tengan una afectación pues significativa.
A mí lo muy importante es que hay como muchos puntos de vista en el cual se puede abordar el tema desde lo legal, y un caso como contrario que podemos mencionar fue el caso de Grace. En el año 2015, lo que fue Raúl y su esposa Mayela Benavides son los precursores en México del uso terapéutico de la marihuana. A finales de ese año lograron que la justicia suspendiera la prohibición gubernamental de importar un jarabe producido por cannabis. Esto lo hicieron para su hija Grace. Ella sufre del síndrome, bueno, desarrolló el síndrome de Lennox-Gastaut, que produce epilepsias y son, bueno, eran 400 epilepsias al día y convulsiones. Y lo que ella hizo fue el jarabe reducir un 80%. Ellos lograron mediante la importación, porque lo hacían de Estados Unidos, que se le permitiera a ella el medicamento. Aunque el jarabe generalmente tenía CBD, que es un cannabinoide inofensivo del THC, había como esa controversia y da pie a este caso a que se debate en nuestro país más acerca del uso medicinal que se le puede dar y también hacer como esta conciencia sobre, ok, cómo se maneja la planta y qué propiedades benéficas, no centrarnos en lo negativo, sino en lo benéfico que puede ser para la salud de muchas personas.
Pero un paréntesis así un poco pequeño en cuestión de por qué se genera como esta preocupación, es acerca del Código Penal, ¿no, Alberto? O sea, lo que nos especifica como ¿Por qué te puedes ir a la cárcel si tienes posesión? Entonces ahora imagínate importarla o comprarla de esa manera. Pues obviamente no, pero...
Pero esto es importante. En México, ¿cómo se regula? En el Código Penal Federal, en el artículo, a partir del artículo 119 es cuando se empieza a prever toda esta cuestión de los narcóticos. Y esto es importante. No es ilegal en México consumir la marihuana. Sin embargo, el sí portarla comercializada y pues sobre todo importarla, todas estas cuestiones, ya es cuando tienes una sanción. Y esto está previsto en la Ley General de la Salud, en el artículo 475, en donde nos dice que se impondrá prisión de 4 a 8 años y de 200 a 400 días de multa a quien sin autorización comercie o suministre aún gratuitamente narcóticos previstos pues en esta Ley General de la Salud en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por 1,000 el monto de este narcótico. Y es que es importante que aquí en México sí está autorizado portar 5 gramos de marihuana, o sea, solo 5 gramos. Si te encuentran en posesión de 5 gramos de marihuana, no se te puede, los oficiales autorizados no te pueden pues continuar con tu...
Un arresto.
Detención.
E incluso es muy importante, si te encuentran consumiéndola y en esta cantidad menor a los 5 gramos de marihuana, aún tú puedes puedes, si te encuentran consumiéndola, tú puedes demostrar que es para tu propio consumo y no para la comercialización.
Como lo comentabas, Alberto, la pena que se te da cuando ya te detienen con posesión o por venta, pero supongamos que en este caso solamente es posesión, ¿no? Uh-huh. Te meten 4 años y después de esos 4 años tú sales con el antecedente penal de narcomenudista, porque no está como tal especificado la penalización de la marihuana. Entonces, sería como un tanto difícil encontrar después de estar detenido un trabajo
o de reinsertarte
en la sociedad, sería pues algo muy catastrófico para una persona, la verdad. Pero bueno, también nuestro equipo de producción nos preparó una cápsula muy interesante para enriquecer nuestro programa, así que vamos a escucharla.
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Congreso, debe abordar la legalización de la marihuana. La legalización del consumo de la marihuana con fines recreativos debe plantearse como una política pública establecida desde el Congreso de la Unión, independientemente de los amparos concedidos desde el Poder Judicial de la Federación. Esto lo afirmó el ministro Eduardo Medina Mora. Durante el 10º encuentro universitario con el Poder Judicial de la Federación, el ministro de la Suprema Corte manifestó estar de acuerdo con la necesidad de revisar la prohibición absoluta del uso lúdico de la marihuana y analizar la posibilidad de plantear su regularización como una política pública. Enfatizó que al Poder Judicial únicamente le compete analizar e interpretar cómo deben ser aplicadas las leyes, pero que la creación de estas corresponde al Congreso. Más allá de los amparos que puede otorgar la Corte o los juzgados federales a partir de los precedentes de la Suprema Corte, es necesario que el Congreso se ocupe del tema desde la perspectiva de política pública. Esos amparos son una llamada de atención para que el tema se atienda y se aborde desde donde debe ser. No es posible para una corte, para un poder judicial, resolver todas las dimensiones de política pública. Esto debe hacerse en un modelo de Estado como el de Uruguay, donde el Estado se reserva la capacidad de cultivar y comercializar la marihuana, o en un sistema abierto, con la participación de particulares como en algunos estados de Estados Unidos. Explicó que la concesión de amparos para consumo lúdico no solo impacta directamente en la conducta y derechos de quienes los han obtenido, puesto que si esto se generalizara como política, se afectan aspectos de salud pública. La marihuana claramente no está entre los psicoactivos que pudieran por sí mismos provocar la muerte, pero sí tiene efectos en la salud y estos tienen que atenderse con políticas públicas de infraestructura y orientación, y no se puede liberalizar o legalizar sin regular. La regulación no la puede hacer el Poder Judicial. Esta es una tarea del Congreso, para exponer las reglas a partir de las cuales debe hacerse y los recursos públicos con los que han de atenderse los problemas de orientación y salud pública que se generan con este asunto, que no solo es un problema de libertad personal, agregó el ministro. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha concedido 2 amparos contra la prohibición absoluta del consumo lúdico de la marihuana. Sin embargo, queda pendiente la discusión de un 3er amparo más. Información recuperada de El Universal. Continúa con nosotros aquí en Error 401.
Llegamos a nuestro siguiente intercorte de estación, pero no te despegues y seguimos con más de Error 401.
Dicen que los errores ingren, así que estamos de vuelta. Cometiste el error de no cambiarle de estación, así que agárrate y atente a las consecuencias. Ya estamos de vuelta.
Sabes el dolor que has dejado justo en mí. Te has llevado la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí, o para mí. Muchas cosas han pasado, mucho tiempo. Fue la duda y el rencor que despertamos al ver que no nos queríamos. No, ya no, ya no nos queríamos. Oh, no. Y ahora estás tú sin mí. ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí, o para mí. Y ahora estás tú sin mí. ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí, o para mí.
Ya estamos de regreso, agradecemos que sigan con nosotros en este programa que ha girado en torno a lo que es la marihuana. Y bueno, hemos hablado de muchos aspectos de la marihuana, pero también a mí me llama mucho la atención lo que refiere, lo que referiste en el bloque pasado, Monse, cómo sales ya de la cárcel con este estigma y cómo también como sociedad le atribuimos cuestiones delictivas o cuestiones muy nocivas a las personas que están consumiendo marihuana. Como vimos en el caso de Grace, es uno, yo pienso que es nada más como la punta del iceberg de muchos casos y personas que realmente la ocupan para generar como una mejor calidad de vida referente a un malestar físico que tienen. Y eso también nos llevaría a pensar en torno a cómo está debatiendo en el país y el uso adecuado que se le puede dar en cuestiones medicinales y generar en algún momento una crítica referente a si qué tan viable puede ser o bajo qué marcos legales una despenalización de la marihuana como tal.
Y es que también con eso creo que es importante ver cómo esa diferencia entre lo ilegal y lo ilícito. Es importante recalcar que la ilegalidad sí está prevista por la ley, que si te pues está tipificado y tiene una penalización. Sin embargo, pues esto de la cuestión ilícita no es tanto que haya una penalización, sin embargo, pues no está bien visto entre las costumbres y las buenas costumbres de la ley y sobre todo de nuestra Constitución mexicana y sobre la cultura mexicana. Entonces creo es por esto que se crea toda esta relación de los actos vandálicos y las cuestiones de la marihuana, porque sí es una cuestión muy ilícita en cuestión de las malas costumbres en nuestro país mexicano.
Algo también importante a mencionar, en el caso de Portugal lo que ellos hicieron fue despenalizar las drogas para también darle como una atención a los usuarios, no verlos como delincuentes, sino como personas que ocupaban este soporte en cuanto al aspecto gubernamental, y ellos mencionaban que tuvieron efectos muy positivos. Se les redujo muy importante la tasa de enfermedad de transmisión sexual, hubo una mayor higiene en cuanto al consumo, se logra como generar un estado que regula más adecuadamente. Y en el caso de Ámsterdam, aunque ellos todavía siguen manejándolo como una cuestión de ilegal el consumo de marihuana y todo lo que tiene que ver en torno a como la comercialización, ellos hicieron, hay como una tolerancia hacia el consumo. Estábamos viendo una serie de documentales en las cuales hay cafeterías, si eres mayor de 18 años puedes consumir en ese espacio diferentes productos de la marihuana, derivados de la marihuana, y hasta un total, comprar un total de 5 gramos de marihuana. Y ellos mencionan que eso ha tenido también un efecto muy positivo, se han bajado los índices de violencia y a lo mejor son modelos que son muy difíciles de aplicar por las condiciones propias, tanto económicas y sociales de esos países europeos, pero sí nos dan un referente de otra cara de la moneda, de cuando se es un poco más permisivo a esas cuestiones que hemos visto en nuestro país y en especial en el continente americano, cuando están más ilegalizadas.
Yo creo que todo tiene que ver con la cuestión cultural, ¿sabes? Porque desde que estamos muy pequeños, de hecho, se nos mete como esa idea de lo que es bueno y de lo que es malo, hablando de cualquier cosa en general. Entonces, sufres como de esta como tipo de programación mental, ya sea dependiendo desde cualquier rubro. Yo, por ejemplo, me puedo atrever a decir que tengo conocidos que incluso sus papás lo consumen, ellos lo consumen, y nunca ha provocado como algún problema. Sin embargo, pues en muchas de las personas no es esta la cuestión, y genera esta incertidumbre, porque también genera muchísimas ganancias. O sea, si se tuviera de una manera regulada, se estima que la industria sería como de hasta 6,000 millones de dólares, tendría ese valor. Otro de los lugares que también, aparte de los que mencionas, tiene regulada esta cuestión en cuanto a su consumo es California, como ya lo sabemos, en Estados Unidos. Tan solo ellos le apostaron a esta cuestión de hacerla legal, de verlo como una industria y de también verlo como un potencial económico que puede crecer. Porque para ellos tiene un valor estimado de 100 millones de dólares para el año 2020. Y ya no estamos a nada del año 2020. Sin embargo, aquí creo yo que uno de los problemas que todos vemos de manera muy clara, aunque no queramos pensar que existe, es el narcoestado. Entonces, genera muchísimas ganancias y varias de las razones o de los argumentos que se dieron en la cuestión de ilegalizarla y también penalizarla era esta cuestión de que la droga no estuviera en las calles, la droga no llegara a tus hijos y que te mantuvieras en un ambiente libre de violencia, ¿no? Sin embargo, estamos viendo que ninguna de esas tres cosas funciona. Entonces, es creo que aquí donde entra la alerta para abrir el diálogo hacia con el gobierno, para empezar a regular estas cuestiones, ¿no? Y no seguirle dando poder, porque lo mencionábamos también, imagínate, por ejemplo, el caso Grace, ¿no? Personas que lo necesitan, o sea, ni siquiera es uso recreativo, sino que llegan a necesitarlo, ¿cómo pueden meterse al mercado negro o cómo pueden hasta incluso arriesgar su vida o incluso muchas cuestiones más morales que te pueden generar el darle tu dinero a este rubro económico?
Y aquí es una cuestión de salud importante, un derecho que es a la salud. A mí algo que me llama mucho la atención es el discurso que estás manejando, Monse, y me hace referencia a pláticas que tuvimos para poder preparar el programa en el día de hoy, es que también en este mercado de ilegalidad ya no es la planta tan puramente natural, de una forma así sencillamente para mencionarlo, sino que también ya se le baña o se en el proceso de fabricación para que sea más rápido su crecimiento, hay solvente y otras sustancias químicas que también son adictivas, que están inmersas en este proceso de producción, y en ocasiones ya no eres adicto tanto como tal a la marihuana, sino a todas las sustancias que van a la par de la producción que lleva. Y es ahí también donde, si fuera un poco más legalizado el proceso, pues habría esta separación y sería un producto también. Y como producto, obviamente va a haber IVA, va a haber otro tipo de impuestos y generaría las ganancias que tú mencionas. Las cifras son exorbitantes.
Y es que es ver eso. Creo que, como lo mencionamos, no sé si tiene un gran potencial comercial, pero sin embargo, aquí en México, ya comparado con la cultura mexicana, que finalmente es de las buenas costumbres que nos trata de promover la Constitución mexicana, no sería muy, muy bien correlacionado esto, porque también el narcocomercio no solamente pues se basa en la marihuana, y como tú mencionas, también aquí se ven inmersos otros narcóticos, otras sustancias químicas, que finalmente pues esto no se va a regular para nada. Entonces, ¿cómo es que se va a llevar conllevar toda esta cuestión de que el narcocomercio aquí en México, que finalmente esto sí funcionó en otros países, con otra cultura, con pensamientos muy distintos, pero aquí en México también lleva otra cuestión, es esta cuestión y la práctica del narcocomercio?
Algo muy importante sería ver entonces el debate presidencial, nuestro tercer debate, ver qué postura tienen los candidatos respecto al tema y qué proponen ellos desde sus puntos de vista. Es un tema que nuestro país como tal, con el gobierno de Peña Nieto, no se llevó a una conclusión concreta, y ver ahora en esta nueva administración que puede entrar, qué ideas trae en torno a este manejo.
Y también de manera general, pues también el año 2017 es el que mayor número de muertes en jóvenes ha registrado y que tengan que ver con las drogas, ¿no? O sea, a pesar de que la marihuana no se considera una droga tan ofensiva como las demás, sigue siendo una droga en nuestro país y una droga ilegal, ¿no? O sea, mientras que en otros países donde ya se regula e incluso es legal, no sé, si vas pasando por afuera de un museo, te regalan incluso, no sé, un cigarrillo de marihuana. Aquí si te ven con un cigarrillo de marihuana, olvídate lo que te puede pasar, ¿no? Porque también ya son otras cuestiones, tanto confianza con la policía, arreglos. Porque una de las cuestiones que justamente tocaba era esto, ¿no? Que uno de los discursos que se dio en cuanto a la ilegalización de esto era que la droga no estuviera en las calles o que la droga no llegara a los niños. Pero en realidad, pues es algo de la cultura diaria, de la cultura general en la que se vive y que el consumo como tal es una tendencia palpable. Sin embargo, es algo de en lo que creo que todos se siguen haciendo como sordos, y lo digo entre comillas, y sobre todo el gobierno, ¿no? Que sigue sin generar una propuesta ya contundente y recta acerca del tema.
A mí lo que me llama mucho la atención, siempre digo que me llama mucho la atención varias cosas.
Todo te llama la atención.
Los jóvenes son los que están en el consumo más alto del cannabis, y vemos que varios estudios, también los documentales, los estudiantes universitarios están inmersos de esa cultura de consumo de cannabis. Estamos hablando de que es una población, en el país la mayor cantidad de personas que hay son jóvenes. No podemos hacer como de la vista gorda un tema que nos incluye a la mayoría de la población de este país y que realmente sea la decisión que se tome sea buscando un bienestar común de la población.
También creo que todo esto ha estado girando un poquito más en cuanto al uso medicinal e incluso también al uso recreativo que se le llega a dar o que se pelea porque se otorgue. Sin embargo, tiene muchos usos, ¿no? O sea, se llegaron a hacer papeles de cáñamo, se llega a hacer esta cuestión también de textiles, no sé, de combustibles incluso, porque no hicimos como la diferenciación adecuada al principio del programa, pero existen como dos, ¿no? O sea, dos sexos en la misma planta, el macho y la hembra. La hembra es esta que contiene el elemento psicoactivo del cual Alfonso nos hizo favor de estar hablando un poquito más, que es el compuesto del THC, y la parte del macho es el que produce el cáñamo, que es todo esto utilizado para la industria y que no contiene como tal el THC o el elemento psicoactivo. Entonces, también se genera un diálogo en torno a esto de que si bien no se quiere utilizar o no se quiere hablar de la marihuana como tal en uso recreativo, se expandan sus horizontes, por así decirlo.
Sus posibilidades.
Ajá, se expandan sus posibilidades de meterse a la industria como tal, porque tiene un potencial económico que ya lo hemos estado viendo. Pero pues bueno, otra vez, otro programa que se nos hace súper corto y que quisiéramos seguir hablando por más tiempo y seguir con estos debates. Sin embargo, hemos llegado a nuestro final, al final de la emisión de este día. Así que muchas gracias por estarnos sintonizando de ese lado. Aquí se despide Montserrat Aguirre, deseándote que tengas una excelente tarde.
Se despide Alberto Robles, que tengan un excelente día a todos nuestros radioescuchas.
De este lado se despide Alfonso Martínez. Compañeros, ha sido un gusto estar con ustedes en un espacio más, igual deseándole un excelente día a toda la gente que nos sintonizó el día de hoy.
Y esto fue Error 401.
Pues ya se acabó un error y no creemos haberlo corregido. Ojalá la siguiente semana tampoco podamos hacerlo, para que así nos escuches. Por ahora, me piden que haya una salida del programa, y para la salida, solo tenemos la puerta.